Para mí sí, definitivamente. Y siempre con una idea de trabajar en equipo, porque tú puedes tener un Cristiano Ronaldo en tu equipo, pero si el equipo no está jugando juntos o la gente no hace el suyo, es difícil ganar, no sé, la Champions League o algo. Entonces nosotros hemos visto en el tiempo que la parte importante era primero ser un ejemplo siempre. Sería adentro de la cancha y fuera de la cancha, o sea, en el trabajo y afuera del trabajo.
Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Raúl Alberti, desarrollador italiano con gran pasión por el real estate, experto en inversiones inmobiliarias alrededor del mundo, lo que lo ha llevado a conectar con su audiencia, que actualmente cuenta con una comunidad en Instagram de más de 900 mil seguidores. Director en iMéxico Real Estate, con más de 80 asesores, catalogándose como una de las empresas inmobiliarias más importantes en la Riviera Maya. Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias y feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por la invitación y para estar platicando con tu audiencia.
Hombre, bienvenido. Gracias a ti por haber aceptado. Fíjate que se ha convertido un poco en una costumbre del podcast iniciar la conversación preguntando cómo fue que llegaste al mundo del real estate.
Ok, la verdad es que esta pregunta nunca me la hicieron y me gusta que me saquen un poco de mi zona de confort. Yo llegué, mis padres son desarrolladores. Mi papá era desarrollador, desafortunadamente ya falleció. Mi abuelo igual era desarrollador. Entonces yo empecé en este mundo, pero más de la parte del desarrollo. Entonces estudié también una carrera que era como un arquitecto ingeniero aquí en México. Y terminando la escuela, por diferentes cosas, no estuve con mi familia trabajando. Y cuando llegó el momento que tenía que decidir la familia o otro lado, tú sabes, yo soy bastante rebelde, Escorpio, justo en
Claro.
estos días cumplí años, entonces dije, no, yo con la familia no quiero trabajar. Y entonces dije, pero me encantan las casas, me encanta la construcción, ¿qué voy a hacer? Y era muy tímido. Entonces dije, ay, venta, será la venta. Y al final sí, me convencí y fui a una agencia inmobiliaria que además no era ahí de mi pueblito, estaba como 40 minutos de mi casa. Y empecé esta gran aventura en este mundo que al día de hoy me encanta, me apasiona y me fascina.
Interesante, o sea, justo nos hemos dado cuenta que poca gente, o sea, trae esto en mente desde el inicio, ¿no? A veces son personas como en mi caso que estudié negocios internacionales, ¿no? Otros que estudiaron marketing o estaban en cualquier otra industria y de repente se dieron cuenta que, pues, las ventas es una mejor forma de ganar dinero, ¿no? Más rápida y pues, muy noble, ¿no? Que te permite trabajar cuando tú quieras, controlar tu tiempo, como tú quieras, ¿no? Al final creces tanto como tú decidas, ¿no crees?
Sí, imagínate que, pero cuando yo empecé en este negocio fue la atracción que era la parte de la construcción de las casas, vamos a decir, la arquitectura, toda esta parte, y no tanto la parte de la comisión, fue una necesidad. Yo no sabía en aquel entonces si se ganaba mucho o poco, dije, es algo que me encanta, digo, a lo mejor no voy a ser el mejor vendedor, pero ahí me voy a clavar. Después, claro que entrando me explicaron y sí le vi un mercado interesante. Ahora, en aquel entonces en Italia es como aquí en las ciudades como, no sé, Monterrey o algo, que te pagan un 2-3% de comisión. Yo de verdad descubrí la ganancia, vamos a decir, gorda en el bienes raíces cuando fui a trabajar a Francia, a Dubái y aquí en México, porque en la Riviera Maya las comisiones son mucho más altas
Claro.
que en otros lados.
Qué interesante. No sabía que habías hecho operaciones en Dubái y
Sí,
en
sí,
otros
sí, sí.
países.
Trabajé en Italia, donde aprendí, Francia, en el sur de Francia, entonces la parte de Cannes, Monte Carlo, Niza, esta parte, Jean Le Pen, que la parte del sur, la parte de vacaciones, ¿cómo decir nuestra Riviera Maya? Desde
Claro.
ahí tuve la oportunidad de viajar a Dubái, estuve casi un año, de Dubái en Sydney, 6 meses, y ahorita yo feliz, contento, agradecido a la vida porque son 11 años casi en Riviera Maya, en México, y como le digo, agradecido porque me abrieron la puerta, o sea, los mexicanos son muy, muy amables, muy de hacer como equipo, y la verdad para mí fue una nueva oportunidad.
Increíble. ¿Y cómo nace ahí México?
Mira, iMéxico, la verdad nació, yo estaba en un café allá en Playa del Carmen, ahí el, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me se fue, el, algo como Starbucks, para darte la idea. Y a cacao se llama. Y ahí yo estaba con mi computadora, estaba harto del bienes raíces, ya no quería hablar con la gente, dije, chinga su madre los clientes, no sé si puedo decir groserías, pero ya me
No
salió.
pasa nada, no
Y
pasa nada.
entonces ya no quiero hablar con nadie, pero sabía un poco de redes sociales, entonces estaba ahí en este cafecito, escuchando a la gente, aprendiendo un poco más de español y manejando las redes sociales de algunos amigos y algunos hoteles en Playa del Carmen. Y un italiano, un joven italiano, a mi lado me escuchó hablar, me dijo, oye, ¿eres italiano? Yo le dije, sí, soy italiano. Y él me contó, oye, yo llevo aquí en Playa muchos años, estoy montando mi inmobiliaria, o sea, ya la tengo, pero no he hecho una página web, quiero hacer una página web. ¿Tú qué haces? Yo le hago página web. Y me dijo, ah, ok, entonces me puede hacer una cotización. Y le hice la cotización. Y cuando me la aceptó, me dijo, oye, pero ¿cómo voy a llamar a esta inmobiliaria? Y yo le dije, oye, yo no soy experto, pero si pensamos en algo que la gente ubica rápido, como no sé, iPhone, en aquel entonces había un iPod y estas cosas, le dije, para mí podría ser algo con i. Y él sacó iMexico Real Estate. Ahí nació la empresa, pero yo era externo, era la persona que estaba haciendo la página web. Y pasaron 5 años y después de 5 años, cuando ya me había hartado de no hacer otras cosas, vamos a decir, no nada. Michele, que es el dueño de la empresa, yo me acerqué y le dije, oye, ¿todavía tienes un puestecito allá en tu empresa? Porque él me estaba como ligando porque sabía de mi experiencia en bienes raíces.
Claro.
Y él me dijo, sí, vente a una entrevista. Y ahí empecé como asesor inmobiliario hace 5 años, acabo de cumplir, de hecho, 5 años en la empresa, en iMexico Real Estate.
Súper. ¿Y cómo es trabajar en una empresa con más de 80 asesores? O más bien, déjame reformular, ¿cómo llega una empresa a tener más de 80 asesores?
Mira, fue un verdadero reto. Yo entré ahí como asesor, como al mes, mes y medio, muchos de mis compañeros, muchos, éramos 5 en aquel entonces, hace 5 años, 5 personas. Y se acercaban mis compañeros y me preguntaban, oye Raúl, ¿cómo estás vendiendo tú? Entonces yo le compartía simplemente lo que estaba haciendo. Y creo que el jefe se dio cuenta de esta parte del compartir y me dijo, oye, ¿no has pensado que podíamos que ponerte a cargo del equipo y tú te encargas que el equipo venda, le enseñas tus cosas? Y dije, oye, nunca lo he hecho, no sé si voy a funcionar, pero le entro, ¿sabes? Lo voy a
Claro.
intentar. Y ahí fue cuando empecé a crear mi primera academia, porque dije, ok, todo el conocimiento no puedo seguir dándolo todos los días a toda esta gente, hacemos algo grabado, entonces empezamos a crear una academia, vamos a decir, online, y desde ahí crecimos. Me recuerdo el brinco grande lo hicimos como a 20, de 20 a 50, de 50 a 80, y al día de hoy somos casi 150. Entonces, sí hemos crecido, pero fue como gradualmente y en 5 años.
¿Cómo gestionas un equipo tan grande? Entiendo que las 80 personas están a tu cargo.
Sí, en ese caso hemos crecido y en un dado momento era imposible gestionar más de 20 personas. Entonces hemos dicho, ok, vamos a crear diferentes, vamos a llamar coach, nosotros lo llamamos team leader, que a cada team leader va a estar a cargo de 10 personas. Entonces ahí es cuando empezamos a crecer, porque yo ya estaba como gerente, me promovieron a gerente, entonces estaba a cargo de, empezamos con dos, después tres, cuatro team leader. Y después de ahí me hicieron director. Entonces, al día de hoy, como director, yo tengo la comunicación, no, ya no con todos los vendedores, doy algunas juntas a los vendedores, pero realmente yo tengo el contacto con 8 personas directas, que son las personas que después cada uno tiene su equipo y así podemos, vamos a decir, liderar todos estos asesores.
¿Dirías entonces que es importante para una empresa pues ser una cuna de líderes o de alguna manera desarrollar líderes?
Para mí sí, definitivamente, y siempre con una idea de trabajar en equipo, porque tú puedes tener un Cristiano Ronaldo en tu equipo, pero si el equipo no está jugando juntos o la gente no hace el suyo, es difícil ganar, no sé, la Champions League o algo. Entonces nosotros hemos visto en el tiempo que la parte importante era primero ser un ejemplo siempre. Sería adentro de la cancha y fuera de la cancha, o sea, en el trabajo y afuera del trabajo. Y empezar a delegar. Delegar es algo que de repente te desespera porque dices, puta madre, ¿por qué no está haciendo como yo lo hago? ¿O por qué está
Claro.
perdiendo ventas? Pero es parte del crecimiento de un líder. O sea, entonces tú empiezas a delegar, los vas a apoyar, sabes que habrá un margen de error, un margen de pérdida, pero esto hace que esta persona pueda crecer y volverse casi independiente. Y esto es lo que hemos creado en los últimos 5 años. Todavía le echamos ganas y hay que chamba que hacer, pero ya está bastante como funcionando solito.
Los líderes se generan o se contratan.
Yo creo, para mi experiencia de vida, no sé si es la regla, para mí se generan. Pero hay un punto importante. Lo que necesita para mí, o sea, para volverte líder o para crecer como líder o para generar liderazgo, tienes que tener actitud. O sea, yo te puedo enseñar todo en la vida, o sea, todo lo que es de mi conocimiento, pero yo no te puedo meter la actitud adentro de ti. Entonces, hemos
Claro.
visto muchas veces gente con actitud, es mucho más fácil ayudarla a crecer. Gente sin actitud le puede dar todas las herramientas del mundo y se quedan ahí. Entonces, yo diría, los crecemos, los ayudamos a generar, como a transformarse en líderes, pero necesitan tener actitud.
¿Qué consejo le darías a una inmobiliaria, a un gerente que esté intentando pues armar su equipo, ¿no? ¿Qué pasos debería de tomar para elegir a la gente correcta y una vez que los elige, pues para ayudarlos a crecer?
Mira, justo ayer estábamos hablando de esta cosa con Andrea, mi asistente, que le dije, hay que grabar un video para ayudar a los dueños de las inmobiliarias o los directores de la inmobiliaria. Un liderazgo, y ayer me salió así, liderazgo a 4 pasos. ¿Por qué 4 pasos? El primer paso, yo tengo que hacer siempre las cosas. No es que ya ahorita ando de director, entonces me voy mamoneando y no hago nada, o me rasco la panza. No, 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 es tú tienes que seguir haciendo las acciones como si fuera un asesor. Entonces, primero es ser un ejemplo. Segundo, agarro la persona que quiero hacer líder y le explico cómo hacer las cosas. Paso número 3, hago que esta persona haga las cosas y lo estoy supervisando, pero lo hacemos juntas todavía. Y la cuarta es que lo haga solo. Si lo hace solo y ya no necesita mi ayuda, entonces hemos generado un líder, pero a 4 pasos. Es, yo soy el ejemplo, te enseño, lo hacemos junto, lo hace solo, si hay que corregir algo, lo corregimos hasta que puedes caminar solo. O sea, ayer pensaba, digo, estos son los 4 pasos como yo al día de hoy he creado más de 8 líderes, porque tengo también personas que han salido a la empresa, pero estoy orgulloso porque han empezado a volar solos. Gente que
Claro.
puso su empresa, gente que va muy bien con su empresa, algunas, una en especial, tiene ya una empresa con más de 25 asesores. Entonces tú dices, oye, sí hice algo bien. Entonces sí
Claro.
ayudé a que otra persona pudiera empezar su propia empresa y
Claro.
generar alcanzar sus metas, sus sueños y ser más feliz.
Justo era mi siguiente pregunta, el cómo. Una vez que ya hiciste todo este esfuerzo y cierta inversión para generar estos líderes, ¿cómo le haces para que no se vayan?
Retención de talento, creo que al día de hoy el problema más grande que tiene un director de una empresa o el dueño de una empresa es parte del juego, o sea, la gente se va. Yo creo que ahí es mucho trabajar en el ego de la persona y en el equipo. Mi liderazgo o mi modo de enseñar es un modo de enseñar de equipo, donde valoramos a cada persona, tanto económicamente, pero también como esto, ¿cómo se podría? Relación humana. Pero al final todos son relaciones humanas a largo plazo. Entonces, donde humanamente la persona está más conectada contigo y además del otro lado ve que puede ser un jugador importante en un equipo importante, entonces se queda. Cuando la persona, para mí, empieza a ganarle un poco más la parte del ego, entonces dice, yo quiero decir que soy el dueño de una empresa.
Claro.
Pero ser dueño de una empresa no significa ganar más de lo que ganabas antes. Yo he visto compañeros, una compañera en específico, que ganaba muchísimo dinero, les daba mucho valor en la empresa, decidió salir por ego de tener su propia empresa y al día de hoy está ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. Entonces, es un reto tener tu propia empresa, es un reto, porque ya no estás solo vendiendo, estás solo liderando, no, está la parte de contabilidad, está la parte
Claro.
administrativa y los problemas de los proveedores, empiezan miles cosas que tú tienes que manejar en primera
Se ve
persona.
fácil, ¿no? Pero luego piensa, ¿no? ¿Por qué la inmobiliaria se queda con la mitad de la comisión si yo hago todo el trabajo, ¿no? Pero no ve todo lo que hay detrás, por eso no lo sabe, ¿no?
Así es que cuando tú estás ahí, dice, ay, vender, vender es fácil. Entonces yo meto mi inmobiliaria, sí, pero la parte administrativa, el contador, el SAT, la empresa de marketing, en un vienen los leads buenos y pagas campañas e inviertes y la renta y los, ¿cómo se llama? La licencia para abrir tu. O sea, son muchas cosas. Y creo que si una persona entiende y ve esto, entiende que entonces puede ser una persona muy importante dentro del equipo, que lo valoren, que lo paguen lo justo, que lo valoran a
Claro.
nivel emocional y entonces la persona se queda.
Y puede seguir teniendo su marca personal, o sea, puede seguir creciendo como marca él sin necesidad de tener una inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué pensar que a fuerza tienes que ser el dueño del negocio para, pues, ser exitoso, digamos?
Sí, yo hago muchas veces mi ejemplo. A mí me preguntan, oye Raúl, ¿por qué no abres tu inmobiliaria? Y digo, ¿por qué tengo que abrir mi inmobiliaria y perder el cabello, que me salga la cana por el estrés o la desesperación,
Claro.
cuando yo puedo ser un buen jugador en un gran equipo? Porque al final los resultados no lo hace el dueño de la inmobiliaria. El resultado lo hace un equipo que está trabajando hacia el mismo
Claro.
resultado. Y entonces yo le digo siempre a mis compañeros, oye, yo quisiera estar con 11 Cristiano Ronaldo, ¿por qué no podemos ser 11? Tú eres bueno, no sé, marca personal, tú eres bueno en coachar tu equipo, tú eres bueno en la parte administrativa, tú eres mejor en la parte de empezar la primera capacitación con los chavos. Entonces encontramos el mejor de cada área y hagamos que este negocio crezca y todos ganamos más y somos felices. Y como
Claro.
equipo estamos festejando. De hecho, hay una. No recuerdo el nombre, pero hace un par de semanas vi en Netflix un documental que habla justo del Dream Team. Cuando el Dream Team eran muy buenos jugadores, pero fueron a la Olimpiadas y salieron destruidos. Y la segunda vez que fueron, entonces ahí enseñan cómo ayudaron a estas personas que eran gran jugadores con ego a unirlas para un mismo objetivo. Y ahí cuando ganaron la medalla de oro, después de antes, no sé, 2 años, 4 años, no sé cuánto es, habían fracasado. Entonces es buen, creo, enseñanza como liderazgo de trabajar en equipo.
Qué increíble, ¿no? Y para mí, pues como dices, esa es la, perdón, esa es la, pues la ventaja competitiva de trabajar en una inmobiliaria, ¿no? De estar con otras personas que tienen la misma pasión, los mismos objetivos, ¿no? Lograr esta cultura empresarial en la cual todos tienen más hambre, ¿no? Todos quieren llegar más lejos y que te van a impulsar a ti si ya sabes, un día te sientes mal, ¿no? Como el solo llegar y ver a otros motivados te motiva a ti también y te vuelve a levantar para salir adelante, ¿no?
Sí, está cool. Además, tú tocaste un tema importante, marca personal. Al final, tú no eres. Yo, mi marca personal es Raúl Alberti. Después, tengo respaldo de una empresa que ya tiene solidez y que me ayuda en muchos casos a cerrar más operaciones o dar confianza a los clientes. Entonces, ahí también hay otro punto. Si tú, como asesor inmobiliario, sigues trabajando tu marca personal, tú vas creando tu negocio, digo, a la par, porque desde ahí te llegan más prospectos, puedes cerrar más
Claro.
ventas, puedes ganar más comisiones y además puedes empezar a hacer otras cosas, como yo estar aquí el día de hoy en un podcast contigo o marcas que te contratan. Pero imagínate también esto, yo lo digo a mis compañeros, mis team leader coach, yo lo estoy empujando todo a ser marca personal. Pero digo, oye, imagínense que somos 8 personas a tener marca personal, 10 personas marca personal. ¿Cuánto vamos a crecer más con equipo? Porque van a decir, oye, este 6, 7 personas buenas de marca personal, todas están en la misma empresa. Entonces vamos rompiendo otra vez estas reglas, esquema que no, si eres bueno, tienes que estar solo. No.
Y empieza a traer más talento también, ¿no? Porque ver un grupo de gente exitosa como que te
te llama a querer ser parte, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Que quiero dejar mi trabajo y volverme asesor inmobiliario con ellos, ¿no?
Así es, entonces es como romper un poco los esquemas que a huevo tenemos que tener nuestra empresa, es podemos ser parte o podemos crear una grande empresa cuando sabemos que todo podemos dar el 100, marca personal, etcétera, etcétera.
Al principio todos quieren ser dueños de una empresa, ¿no? Sí. Pero llega un momento en el que lo que quiere el director es ya salirse, ¿no? Y volverse como el accionista y cobrar mis utilidades y ya que alguien más se haga cargo, ¿no? Que pongan un director, que pongan a alguien de operaciones.
Es correcto.
Vas a querer llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué acelerarte a esta decisión de tener una empresa si de alguna manera puedes simplemente tener una posición y no tener toda la responsabilidad y seguir ganando un montón de dinero, ¿no? Yo veo asesores que pues se llevan más dinero que yo en mi inmobiliaria en muchos casos, ¿no? Y no puedo más que ponerme feliz porque al final sé que de eso me va a tocar una parte.
Claro, claro.
Y dos, porque queremos ser una plataforma para el éxito, ¿no? Al final la rueda que mueve esta industria es el asesor inmobiliario.
Así, ¿no? Es.
Y es el que hace la chamba, es el que pone la venta. Sí, nosotros pagamos los costos y pues tratamos de formar el equipo y de darles las herramientas que necesitan para vender, pero no somos más que la plataforma, ¿no? Al final ellos son el corazón y las manos, digamos, de la empresa. Entonces, si no logramos que ellos estén contentos, pues nunca vamos a crecer.
Es correcto, es correcto. Y además, también yo creo que en este mundo es poder ayudar a otras personas a crecer, a ganar más comisiones. Significa que le damos la oportunidad de alcanzar sus metas personales, profesionales, sus sueños y ser más felices. Entonces, ahí también está bonito esto, pensar que nosotros podemos ayudar a otras personas a crecer. Claro. Y esto es como dar, una de, no digo mi regla, pero es mi filosofía de vida, que más comparte, más das y más el universo te regresa. Y entonces claro. Es, ya, siempre hay que trabajar en equipo y hay que empujar para que todos podamos crecer y obtener grandes resultados.
Es clave incluso para un director o un gerente alinear las metas y los objetivos de los asesores con las metas de la empresa, ¿no? O sea, necesito saber cuáles son tus objetivos para saber cómo puedo ayudarte a lograrlo, ¿no? Desde quiero meter a mi hija a la escuela privada, quiero cambiar de coche, me quiero cambiar de casa porque voy a tener otro hijo y necesito otro cuarto, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿No? Vamos a traducirlo eso a KPIs, ¿no? ¿Cuántas llamadas necesitas hacer para los cierres que necesitas para poder juntar el dinero para cambiarte de casa?
Correcto.
¿No? Cuando tú lo ayudas con eso, y se vuelve mucho más fiel, digamos, ¿no? O sea, porque se da cuenta de que le importas, de que no solamente estás buscando como exprimirlo lo más posible para sacarle la mayor cantidad de dinero que pueda, sino ayudarle a alcanzar sus objetivos y al mismo tiempo transmitiéndole la idea también de que él tiene que ayudar a otros a alcanzar sus objetivos, sea porque tiene un equipo debajo de él o porque le está vendiendo a gente que también está buscando alcanzar sus objetivos a través de comprar un inmueble, ¿no? Ya sea cumplir un sueño para vivir con su familia o está haciendo inversión o está poniendo un negocio, ¿no? Tienes que de alguna manera también tener esa filosofía con ellos de ayudarles, porque mientras más le ayudes a la gente, pues más te van a recomendar y más negocio vas a tener.
Es correcto, estoy completamente de acuerdo contigo.
Oye, me gustaría platicar un poco sobre tu libro también. Sé que sacaste un libro hace relativamente poco y ya está entre los bestsellers de Amazon, ¿es correcto?
Correcto, correcto. Sí, lanzamos este libro hace el 3 de noviembre, entonces hace poco tiempo. Hoy cumplimos prácticamente una semana del libro y logramos ya vender nuestras primeras 1,000 copias, pero sí fue, sí, estamos de verdad, yo, mi asistente, el equipo, estamos muy emocionados porque no esperábamos, esperábamos este tipo de resultado. O sea, el sacar el libro fue algo como yo quiero compartir un poco de mi experiencia. Ahí están como los 20 años de mi carrera de bienes raíces, con todos mis errores, con, sabes, prueba, error, y compartiendo un poco lo que al día de hoy a mí me funciona. Y entonces compartirlo con asesores inmobiliarios. De hecho, el libro se llama El paso a paso del asesor inmobiliario. Lo sacamos y los primeros dos días y medio se quedó como un bestseller en Amazon. Dicen que normalmente se queda algunas horas y nosotros duramos ahí 2 días y medio. Entonces, de verdad estoy muy contento. Como sabe, como niño que le dan su primer regalo y así me siento.
¿Para quién es este libro? Digo, está claro que para un asesor inmobiliario, pues para alguien que está iniciando, es para alguien con más experiencia. ¿A quién consideras que podría aprovechar más este conocimiento?
Mira, hace un par de días me hicieron caer un 20 porque algunas personas me se acercaron y me dijeron, oye, yo lo compré, no soy asesor inmobiliario, pero lo compré y lo leí y yo que estoy en venta me dio muchas tips de cómo llevar, no sé, una llamada, un perfilamiento, un discovery, de cómo dar seguimiento a mis clientes, independientemente que no estoy en bienes raíces. Entonces me cayó el 20 que de verdad este libro es para todas las personas que están en venta. Hay muchísimas cosas que pueden como tropicalizar o adaptar a lo que es el mercado. Porque se vende seguros, es lo mismo. Se vende coches, es lo mismo. Entonces muchas cosas ahí son interesantes por cualquier persona que está en venta. Ahora, asesor inmobiliario, yo te puedo decir, una persona que quiere meterse al mercado, una persona que está en el mercado o también una persona que tiene muchos años en el mercado. Porque me ha tocado en los últimos 5 años que he viajado por toda la República a dar capacitaciones y cursos, realmente hay personas que a lo mejor llevan mucho tiempo, pero le hace falta todavía algunas técnicas para hacer que sus acciones se vuelvan más eficientes, más eficaces y puedan cerrar más. Entonces yo diría, toda la gente de venta y a todos los inmobiliarios.
Esto es más hacia un tema de motivación en el día a día, de hacer las cosas, o es más un tema técnico de qué es lo que a ti te ha funcionado, qué tipo de campañas realizas, hacia dónde va el libro.
Es un como narrativo, entonces que explica un poco que a través de mi experiencia por qué he llegado a dar un determinado tip, pero es técnico, o sea, oye, márcale al cliente, dile esto en este momento, contéstale así, o oye, el cliente te ha dejado en visto, revisto, requete visto, yo te doy una técnica de cómo darle seguimiento a estos clientes y hacer que te vuelvan a hablar. Entonces es una parte como explico cómo llegué a esto, pero realmente es una guía, el paso a paso, digo,
una metodología.
Así es.
Tu metodología, lo que te ha funcionado.
Digo, a mí esta metodología el primer año me hizo vender 180 departamentos por teléfono. En Riviera Maya, desde una oficina como la tuya aquí, con aire acondicionado. Entonces yo digo, yo no te hablo de algo que he escuchado o alguien me ha compartido. Yo te hablo de lo que yo he aprendido y cómo me está funcionando. Y hay una parte importante que tú dices, la parte final del libro y la primera habla más de motivación. La primera es los miedos, entonces cada persona tiene algunos miedos, entonces ahí es un capítulo sobre cómo sacamos nuestros miedos, lo trabajamos y así podemos empezar el paso a paso del asesor inmobiliario. Y la parte final es un poco de la motivación, que del equilibrio, que hay diferentes áreas de la vida, de cómo nos motivamos, de cómo hacemos que algunas áreas puedan mejorar. Entonces va también un poco más a la parte, ¿sabes?, humana de la persona.
Claro. Y regresando un poquito, digo, mantenernos en el tema de tu metodología, regresando un poquito a esta técnica de los 4 pasos, bueno, me decías que esto es algo que terminaste acuñando ayer, ¿no?
Sí.
Pero además de esto, ¿tienes alguna metodología documentada? Digamos, ¿ejecutas algún tipo de onboarding, ya sea con líderes nuevos o asesores nuevos? ¿Qué pasa cuando un asesor nuevo se integra a tu empresa? ¿Cómo se le comparte el conocimiento, digamos?
Sí, en los años hemos creado como diferentes onboarding dependiendo del puesto, o sea, una capacitación por diferentes puestos. Cuando la persona entra en la empresa como asesor, ya lo impulsamos a certificarse, que sabemos que al día de hoy es súper importante. Entonces va ahí una parte de clases que son como de temas que nos dice el conocer, que nos dice cómo hacerlo, y después le metimos toda nuestra parte práctica, o sea, prácticamente mi academia que yo he desarrollado, ¿no? Entonces, cómo crear una marca personal, cómo empezar a publicar en redes, cómo empezar a generar tus primeros leads a través de la prospección, etc., hasta cierre, objeciones e urgencia. Entonces, le damos todo un onboarding así, normalmente son 10, 12 días, donde la mañana aprenden de la clase y en la tarde están haciendo ejercicio, ¿sabes? Porque la teoría es una cosa, pero hay que experimentarlo también. Y al final de los 10, 12 días le hacemos un examen para ver si están listos para ya darle leads y empezar el trabajo de verdad. Y esto es lo mismo para una. Nosotros tenemos asesores después, como senior los llamamos, que son los más experimentados, que le damos también diferentes. Nosotros los llamamos cuentas clave. Son como agencias grandes de 50, 60 asesores que venden para nosotros. Y entonces hacemos un curso para esta gente para que esté preparada a atender a agencias, empresas con muchos asesores. Y desde
Claro.
ahí una persona, entonces hay un onboarding diferente, hay un curso una semana que es específicamente de cómo vender más rápido con estas agencias. Y después tenemos otro curso, el curso es por team leader, o sea, el coach, ¿sabes? Ya es, ok, ¿cómo ahorita desde vender mucho, ahorita vas a ayudar a las otras personas a vender mucho? Entonces ahí tenemos un curso para team leader, o sea, para coach. Y esto lo hemos desarrollado en los últimos, digo, 5 años. Igual, prueba error, prueba error, prueba error, hasta que al día de hoy tenemos, creo, 3 programas muy interesantes que ayudan a los asesores a crecer mucho más rápido. Y
No.
también creas esto, más retención de talento, lo que platicamos antes, porque si tú ves que tienes una opción de carrera y además te están ayudando y te están dando las herramientas para cubrir bien cada puesto que tú estás alcanzando, es de retención de talento. El día de hoy
Totalmente.
tenemos mucha más gente que se queda con nosotros.
¿Y esto, o sea, esta academia es solamente para tu equipo interno o está abierto al público?
Al día de hoy también está abierta al público. Yo lancé la academia así como en modo formal. Lancé una mini academia hace un año y ahorita lancé hace un par de meses, 2 o 3 meses, la academia formal. La gente la puede comprar en Hotmart, por ejemplo, que es una plataforma que todos conocen, que
Sí.
entra, puedes ver los videos cuando tú quieras. Y en esta academia normalmente todo es pregrabado. O sea, la gente entra, tiene todas las clases pregrabadas y normalmente estamos haciendo también para las personas que empiezan algunas clases grupales una vez a la semana para que, oye, vi el video, me encantó, lo apliqué en el día a día, pero esto no me está funcionando. Oye, Raúl, ¿dónde me estoy equivocando? Entonces, en esta
Claro.
clase grupal es donde salen las preguntas y la gente hace sus preguntas y contesto ahí. Siempre grabamos estas clases en vivo porque la dejamos ahí como contenido adicional
Claro.
para las personas que a lo mejor empieza la academia una semana después o 2 semanas después. Entonces, sí está abierta a todos.
Me imagino que esta es una gran forma de hacer comunidad, ¿no? Eso te ayuda también a distribuir mejor tu contenido en redes sociales, pues eres más cercano con estas personas. Supongo que muchos de ellos inician en la academia y terminan convirtiéndose en asesores tuyos o vendiendo tu producto. ¿O cómo encaja toda esta estrategia? O más bien toda esta academia en tu estrategia.
La verdad nunca fue una estrategia, fue, ok, vamos a compartir el conocimiento. De hecho, mi primer video de YouTube, que de hace 3 años y medio, salió así. Una persona me dijo, oye, pero tú compartes todo con tu gente, ¿por qué no lo compartes también en redes? Y yo dije, sí, ¿por qué no? O sea, no, 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 nunca lo vi como un negocio. Yo empecé mi marca personal hace 3 años y medio sin pensar en un negocio. Después de creciendo, me dijeron, oye, tienes que convertir, ¿sabes? O sea, tiene la
Claro.
comunidad grande, empieza a convertir. Entonces, por eso lanzamos la academia, que tiene un costo, digo, son 4,000 pesos. Yo siento que por todo el conocimiento de 20 años, de todas las veces que le he cagado, le estoy dando mucho valor a la gente. Y
Claro.
entonces ahí empezamos a convertir, pero no hay una estrategia atrás de esto. O sea, hay algunas personas que me buscan después por mentoría, me llevan a congresos, pero nada es con el objetivo de sacarle más provecho. Sí ha pasado que mucha gente empieza a vender el producto de Riviera Maya porque la comisión es interesante, o algunos han decidido entrar en una de las diferentes oficinas que tenemos en toda la República. Entonces, ¿ha llevado a más resultados? Sí, pero no fue estudiado con este objetivo.
Ya. Y pues bueno, manteniéndonos en el tema de la comunidad, tienes una comunidad bastante, bastante fuerte, bastante grande en redes sociales. ¿Cómo fue que lograste esto? ¿Qué consejos podrías darle a la gente que quiere también pues ser de ayuda para otras personas, ¿no? Y o sea, más que el hecho de conseguir seguidores,
Claro.
¿qué fue el tipo de contenido que compartiste que te llevó a generar esta cantidad de interacción con la gente que te sigue?
Sí, yo le digo siempre a cualquier persona que al día de hoy se escucha mucho esta palabra marca personal Y tú dijiste una cosa importante, no es el número de seguidores, al final es cuánta comunidad tienes, o sea, cuánta comunidad compra, entre comillas, tu contenido, consuma tu contenido, interactúa contigo, te hace preguntas, te pide tips. Entonces, mi marca personal nació del quiero compartir todo mi conocimiento en el nicho que me siento fuerte. Para mí dije, oye, son 17, 16 y medio en aquel entonces, de bienes raíces siento que puedo compartir algo y lo veía con estos compañeros, entonces dijo, ok, voy a compartir todo lo que yo sé. Entonces primero le diría a una persona, escoge cuál es el nicho en el cual tú te sientes fuerte y tiene conocimiento, no ha leído o alguien te ha dicho, no, que tú has vivido en primera persona, que puedes aportar algo a la gente que decide seguirte.
Claro.
El segundo es, escoge el idioma, porque cuando tú tienes un nicho, tienes que hablar el mismo idioma de tu nicho, porque no puedo hablarle, por ejemplo, a un inversionista lo mismo de un retirado, ¿sabes? Si claro. quieres vender propiedad. Entonces, el idioma y tercero, yo diría, congruencia. No puede ser, y he visto mucha gente así, que en las redes sociales eres una persona y afuera de redes sociales eres completamente diferente. Entonces, para mí el punto fundamental para que este negocio y también la marca personal es como un maratón. O sea, no es que 100 metros, hiciste los primeros 100.000 seguidores, hago un ejemplo, 10.000 seguidores, oye, la gané y la hice. No, esta es una carrera a largo plazo, es un maratón. Entonces, no. Tienes que ser congruente, no puedes decir o hacer cosas que no eres tú. Yo siento que para mí es el compartir en modo así como natural, al empezar sin pensar en un negocio, y la congruencia me han llevado a crecer mucho la comunidad. Siento por mi punto de vista.
¿Cuál consideras que es el aprendizaje más importante que hayas tenido durante el último año?
Último año. Ay, buena pregunta. El último año no sabría qué decirte, pero en los últimos 2 años sí, y también en los últimos 3 años sí. Noviembre para mí, me gusta estar aquí el día de hoy contigo, pero noviembre para mí es un mes especial. Siempre me pasan cosas súper cool, súper interesantes. Hace 3 años tuve la oportunidad, 3 años y medio tuve la oportunidad de ir a un curso de Tony Robbins. Me cambió la vida. Empecé a leer, no leía, empecé a meditar, no meditaba, empecé a agradecer, no agradecía, no escribía en mi libreta el agradecimiento, y esto fue un aprendizaje grande porque me ayudó a estar más en el aquí, en el ahora, en cada relación que tengo, amistad, negocio, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí fue un gran aprendizaje. Hace 2 años corté con mi novia, con mi exnovia, y te lo juro, digo, yo estaba enamorado. Entonces, cuando cortas una relación, te sientes de la chingada. Y imagínate, yo como en aquel entonces, como gerente, entonces con responsabilidades, que tenía que llegar a la oficina con una sonrisa. Y ahí, entonces, un aprendizaje grande fue, güey, o sea, tú no puedes cambiar el pasado. Y las cosas pasan. Y no puede hacer que las cosas malas te arrebaten la vida. Y entonces ahí mi gran aprendizaje fue, ok, es algo que tengo que sanar, no sé si se dice así, que lo tengo que trabajar, pero esto no puede cambiar mi vida. Entonces ahí fue más fuerte el aprender a agradecer, que tienes cosas positivas. Decía, oye, tengo un chamba, tengo líderes, tengo pasión, me encanta lo que hago, no me está haciendo falta los cierres para ganar un poco de dinero, agradezco, tengo salud, tengo una casa, tengo un coche, tengo un corazón que late 100.000 veces al día, güey, agradece. Y ahí fue un gran aprendizaje que me cambió la vida. El último año, te digo, vivo de este gran aprendizaje de hace 2 años de agradecer, después de la meditación y todas esas cosas, que realmente en mi día a día es un día a día bonito. La calidad de los problemas cambiaron y vivo bien. Entonces, hace 2 años sí te puedo decir que aquel fue un gran algo que aprendí.
Hace unos momentos mencionabas que la parte personal, digamos, la relación personal con tus asesores era importante también, y creo que va pues ligado con lo que me comentas, ¿no? Porque pues tú nunca sabes qué es lo que está viviendo una persona, ¿no? También ellos pudieron haber cortado con su pareja o estar en medio de un proceso de divorcio o, no sé, le pudo haber sucedido cualquier claro. cosa, ¿no? ¿Cómo logras que ellos tengan la confianza para acercarse a ti y contarte que les está pasando estas cosas para que, o sea, ¿cómo puedes tú ayudarles? Pues en esos casos, ¿no? ¿Cómo, para empezar, cómo te enteras? Y segundo, ¿cómo puedes, pues, dar una palmada en la espalda y decirle, hey, aquí estamos para ti, ¿no? Como no, no solo trabajamos juntos, también.
Claro, go on, vamos adelante. Pues,
aquí estamos, ¿no?
Mira, en estos años, no sé si he aprendido o es algo que tengo ahí, cómo percibo bastante las personas. Y cuando siento como que algo ya no va bien, normalmente invito a desayunar, a un café o una comida afuera de la oficina la persona que tiene un problema. ¿Por qué? Porque en una oficina nunca se van a abrir. ¿Por qué? Porque es un ambiente laboral.
Claro.
Pero si tú vas afuera y como, no sé, como, ¿sabes? Como dos cuates, dos carnales que se van por la cerveza o algo, es así. Entonces ya se sienten un poco más cómodos, se sueltan. Yo siempre le pregunto, oye, te veo diferente, te percibo diferente, hay algo que no funciona, ¿cómo te puedo ayudar? Y ahí cuando normalmente la gente se abre. Y ahí normalmente digo, yo hablo siempre por experiencia pasada. Si me hablan de algo que yo he vivido, yo le digo, oye, yo pasé por esto e hice así, así, así para salir y te recomiendo hacerlo. Cuando me hablan de situaciones que yo no he vivido, igual le digo, oye, yo no lo he vivido, pero cuando tú estás al exterior, normalmente es más fácil cómo ayudar a la gente. Y normalmente los ayudo a sanar la parte que le va mal. Entonces es como, a ver, ¿cómo te sientes en esta parte? ¿Qué ha generado esto? ¿Por qué estás enganchado ahí? Como entender un poquito más, darle algunos tips, pero reenfocarlo a lo que le gusta más. O sea, en su negocio, en su hobby, en su pasatiempo, enfocarlo a algo positivo. Porque igual esto yo lo aprendí con Tony y lo viví, Tony Robbins, y lo viví en los últimos años, es a dónde va el enfoque, va la energía. Entonces, si se quedan enfocados, estancados en algo malo que ha pasado, ahí va la energía. Y lo que van a traer es cosas malas, pero si se están enfocando en algo positivo, entonces van atrayendo cosas positivas. Y ahí es donde también yo le comparto un poco mi experiencia. Oye, se empieza a pensar en algo negativo, oye, ciérrate en un cuarto, en el baño, ponte un poco de música relajante, intenta como meditar un poquito, hay meditación guiada, es muy buena, y ahí como otra vez lo reenfoca al positivo. Entonces yo siempre intento compartir lo que a mí me ha funcionado. Y de hecho, al día de hoy, muchas de las personas con las cuales trabajo se despiertan temprano como yo, hacen su ejercicio, meditan, leen, algunos agradecen y dicen, oye, yo no voy a dejar este hábito porque me ha cambiado la vida, me siento mejor, me siento más enfocado, me siento con más energía. Entonces, he compartido un poco mi cultura de lo que a mí me ha funcionado.
Justo lo que te iba a decir, ¿no? Estás formando una cultura en donde pues todos comparten ciertos valores, ¿no? Que es algo que yo repito mucho, ¿no? El hecho de que compartan valores no quiere decir de que los valores de la empresa son honestidad, trabajo en equipo y eso es que pone todo mundo, sino ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente cosas que tenemos en común, no necesariamente tiene que ser un valor de la Biblia, ¿me explico?
Claro.
Simplemente el hecho que para nosotros es importante nuestro mindset, ¿no? Estar en cierto estado de ánimo, el tener nuestras emociones bajo control, ¿no? Y que todos estén en ese mismo canal es lo que genera una cultura fuerte y pues parte de lo que disminuye de alguna forma la rotación de personal, el hecho que se te esté yendo la gente a otro lado, ¿no? Porque se siente parte de un equipo de gente que es como ellos, ¿no? Seth Godin lo dice en uno de sus libros, People Like Us, ¿no? Que tener un grupo de gente que sea como nosotros, que tenga la misma forma de vivir, la misma forma de querer hacer las cosas. Y es así como puedes pues, lograr un grupo que realmente se siente identificado y que dé pues, los mejores resultados.
Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Y además dijiste una cosa importante, la parte de los valores. Yo les digo siempre a las personas que ya empiezan a hacer el paso de asesora a team leader, porque mi idea es retenerlos y decirle, oye, Tómate un tiempito, 30 minutos para ti, 40 minutos para ti, checa cuáles son los valores de la empresa y checa si tus valores son lo mismo. Y si tú ves que también en la congruencia la empresa de verdad está trabajando en estos valores y tú trabajas en los tuyos y se hace match, podemos crecer bien. Pero si ya tus valores son diferentes a los de la empresa, entonces aquí no es tu lugar. Entonces, esta es una parte igual para mí importante, ver cuando tus valores personales son alineados con la mayoría de los valores de la empresa. Entonces, ahí puede ser como casarte, vamos a decir, y que la relación dure mucho. Pero si ya los valores son diferentes, ahí ya hay un problema.
Claro. Oye, Alberto, estoy disfrutando mucho la conversación, pero siento que hay muchos temas que quiero cubrir, no quiero clavarme demasiado en una sola cosa. Hablando un poquito del tema de inversión, ¿dónde inviertes tú tu dinero?
Mira, yo sé, llego de una cultura que ahorita el día de hoy me está como de repente digo, oye, ¿qué es? Pero mis papás y mi abuelo, siendo desarrolladores, me decían, todo lo que tienes, tienes que invertirlo en bienes raíces. Y fue así, o sea, cada mi ahorrito, por ejemplo, hoy escrituramos un terreno que pagué 51 mil pesos aquí en Yucatán. Y uno dice, 51 mil pesos es nada, pero yo empecé así con pequeñas inversiones y aquí te dan tanta oportunidad de pagar mensualidades. Entonces,
Claro.
siempre le he visto el bienes raíces como una excelente inversión. Al día de hoy puedo decir que he diversificado, sí, invierto un poco en cripto, entonces en bitcoins, de realmente hoy bajó y estoy feliz porque podemos comprar un poco y vuelve a crecer y ganamos. O sea,
Claro.
hago un poco de trading solito. En criptomoneda, invertido en algunas plataformas de criptomoneda con más la tendencia a pensar en un mediano y largo plazo. ¿Y qué más?
¿Crees que regrese el Bitcoin a donde estaba?
Yo creo que sí, toda la gente habla que sí, digo, es siempre una apuesta, es como ir al casino, hay gente que le encanta ir al casino, entonces digo, ok, yo le meto ahí un dinerito que sé que podría perder. Se me va
Claro.
bien, le he ganado, y se me va mal, le he perdido, pero no me cambia la vida. Lo que sí me gusta es, por ejemplo, día con día, checar el Bitcoin baja un poco, compra un poquito, sube un poquito, lo vendes, y te ganas dos, tres pesitos ahí.
Está shorteando.
Ajá, y hace, no soy experto, pero algo por ahí hago.
Es
Y
entretenido también, ¿no?
sí. Y te sientes bien cuando gané 20, $20 hoy, yo gané.
Claro.
¿Sabes? Te da esta como, sí, esta sensación como bonita. Y digo, he invertido en diferentes negocios también, porque hay una regla judía que he leído en un libro, la he escuchada, y me pareció muy, muy interesante. Que una parte de tu dinero lo tienes que invertir en negocios, o sea, una parte es en bienes raíces, una parte dicen de tenerla como liquidez, porque como la pandemia, cuando llegó la pandemia, toda la gente estaba así como hasta el cuello, y si tú tenías liquidez, podía comprar buenos negocios a buenos precios, buenos departamentos, buenos precios.
Claro.
Dicen siempre una parte de liquidez, quédatela, y la otra invierte en negocios, porque también los negocios son algo que tú puedes crecer y después traspasar. Entonces, estas son un poco las cosas que yo he invertido al día de hoy. Y siempre busco nuevas opciones, de inversión. Porque
Claro.
igual experimento y si funcionan, siempre comparto. Siempre soy de compartir con personas o hacer negocio con diferentes personas que la vean como yo.
¿Y al final llegaste a meterte al desarrollo o te quedaste como en las
No,
ventas?
sabes que no me metí al desarrollo por dos razones. La primera, siento que hay muchas variables no controlables en el desarrollo. Mira, la pandemia, la subida de precios, ahorita el acero ha subido del 30%.
Sí.
Aquí, en general, en el sur del país, tenemos la tasa de rotación más alta, entonces también el personal se vuelve un problema. Entonces, para mí, la parte del desarrollo fue, oye, es demasiado problema, ¿vas a ganar? Sí. Pero también es demasiada energía. Entonces, si yo estoy metiendo mi energía allá, todo lo que he construido hasta ahorita se puede ir a la fregada. Y además, otra cosa, si yo voy a desarrollar, los desarrolladores que me dan los master brokers van a decir, este güey antes va a vender el suyo y después el mío. Entonces, ya he visto varios dueños de agencias inmobiliarias o directores que han empezado a desarrollar. Y le han quitado master broker a las inmobiliarias. Entonces yo digo, oye, me siento bien acá, siento que un buen, no necesito tener este ego de decir, oye, soy desarrollador. Yo estoy feliz en este equipo, quiero seguir así, entonces desarrollar no va a ser una opción para mí.
Y también se gana bien comercializando, ¿no? No es como que tengas que llegar a desarrollar para hacer un buen
Yo
dinero.
creo que sí, que si le echas ganas y trabajas bien, también comercializando como asesor puedes ganar muy buen dinero. Entonces es...
Es mucho menos problema, ¿no? O sea, haces tu marketing, tienes un equipo pequeño de administración, pues el equipo comercial tan grande como sea necesario, pero pues no tienen en muchos casos sueldos, ¿no? Viven de comisiones, y de todas maneras ganas un montón de dinero y lo más importante es que no necesitas mucha inversión, ¿no? O sea, a lo mejor la pauta y la operación y eso, pero cuánto más, ¿no? O sea, no 40 millones para construir un edificio, ¿me explico?
No, y además bancos, si a lo mejor no estás vendiendo y el
Créditos,
marketing,
inversionistas.
inversionista que tienes que pagarle un porcentaje. Entonces, sí, de verdad, yo siento que al día de hoy hay muchas otras opciones de ganar dinero y no meterse en desarrollar, que son muchos problemas.
¿Cuál es la ciudad que más te está dejando dinero ahorita?
Me digo la Riviera Maya, porque vendemos en Riviera Maya. Ahí es un buen mercado, hay muchos inversionistas que vienen por allá, hay muchos...
¿Solo estás vendiendo ahí?
Nosotros estamos vendiendo ahorita, digo, Cancún, Playa Tulum, estamos vendiendo Mérida, igual, estamos vendiendo en Puebla, igual, esas son las ciudades donde estamos vendiendo. Pero Riviera Maya, por el número de personas interesadas en comprar departamentos, porque Mérida es un gran mercado. Pero lo que hemos visto, la mayoría es tierra. Y no vendo tierra de 2 millones, 10 millones, 50 millones. Entonces, la Riviera Maya me da la oportunidad de dar una oportunidad a un inversionista de 50 mil dólares hasta 5 millones de dólares. Entonces, hay mucho más prospectos y por eso hay más ventas. Allá el mercado donde ahorita tenemos más vivo todo.
¿Cuál es el tipo de producto que más se vende en la Riviera?
Normalmente son productos de 100 a 120, 100, 140 mil dólares, entonces 2 millones, 2 millones 800, de 2 a 3 millones el mexicano compra mucho y compra a distancia, entonces no viene a ver el departamento, te compra por teléfono, por Zoom, en webinar, nosotros vendemos mucho en webinar y esto es un poco el ticket de entrada. Después hay clientes que ya te compraron uno, entonces a lo mejor compran algo más caro, pero el ticket de entrada siempre un ticket entre 100 y 140 mil dólares.
¿Cuál es tu metodología para tener un webinar exitoso? Ahorita que mencionas los webinars, para nosotros también ha sido una gran herramienta, pero pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Puedes tener de que el subwebinar, que es un poquito más caro, utilizas algún CRM para hacer automatizaciones, para invitando a la gente, los invitas a través de pauta, más o menos, ¿cómo es ese proceso?
Sí, nosotros usamos el Zoom clásico. La idea normalmente tenemos inversionista 300, 400 inversionista, a lo mucho fue en algunos eventos 600, 700, que son un poquito más grandes, pero el promedio pone 300, 400 inversionistas. Nuestra metodología es trabajamos mucho teniendo Master Broker con broker externo, entonces cada broker externo lleva a sus clientes y además sí le metemos un poco de pauta, pero la mayoría normalmente es a través de nuestros como afiliados, vamos a decir, como agencias que venden nuestro producto. Y yo siento que la metodología del webinar es muy importante. Mira, nosotros vendemos productos de inversiones. Entonces, primero el inversionista tiene que comprar el destino. Entonces, siempre tiene que tener una parte de video, pero muy emocional. O sea, la gente piensa que cualquier video está bien. No, el video tiene que te decir algunas cosas en específico, palabras en específico, que son palabra clave, inversiones, retorno de inversión, plusvalía. ¿Sabes lo que está buscando tu inversionista? Y además, la música. La música te emociona. Entonces, yo empiezo siempre con algo emocional para que la gente se emocione. De hecho, el 90, 85, 90% de la venta es emocional. Y después vamos a la parte racional. El inversionista busca tres cosas: seguridad, ganancia, cero pedos. Entonces, el primero es seguridad. ¿Cómo le da seguridad? Lo que ha construido el desarrollador. Cuánta experiencia tiene el desarrollador, le enseña avance de obra, le enseña cosas de gente, o sea, departamento ya entregado, y le enseñas testimonios, testimonio de clientes felices de haber comprado ahí y de haber recibido su departamento. O sea, esto es seguridad. Entonces, ya ahí le estás metiendo mucha seguridad al inversionista que dice, ah, ok, estoy en un webinar, me emocioné, hay un chingo de gente, entonces sí, seguramente la empresa, ok, hay mucha seguridad sobre el desarrollador, me está enseñando mucha seguridad. Después vamos a la parte de ganancia, tienes que enseñarle con datos duros cómo va a ganar. se compró un departamento que le prometiste X% de retorno de inversión al año, oye, tienes que conseguirlo este porcentaje. Entonces le enseñas ahí datos duros de cómo en otros condominios, con un, no sé, una administración en específico, lo que sea, has generado números y le enseñas lo que es un reporte de números. O sea, ahí le estás diciendo, oye, te prometo ganancia y aquí te estoy demostrando que sí te la voy a dar. Y por último es cero pedos. Cualquier inversionista es como tú inviertes en, no sé, en un fondo y dices, oye, me das tanto al año, quiero mi tanto al año. Ni quiero saber cómo lo haces, cómo lo mueves de riesgo, dame mi dinero ya. Y es lo mismo. Aquí el inversionista dice, yo quiero estar en mi ciudad siguiendo con mi vida, rascándome la panza, viendo Netflix, lo que sea, y quiero ganar dinero sin problemas. De ahí es siempre enseñarle cómo él puede estar a distancia, cuáles son los servicios que tú le das para que alguien más le está, no sé, por ejemplo, administrando su propiedad en la playa, y su propiedad está dando dinero y le están depositando cada mes el dinero. Entonces, estos son puntos claves para que diga, ok, entonces me siento bien. Y siempre tienes que cerrar con una oferta especial. Nunca puedes vender si no hay una oferta especial. Entonces le metes una oferta especial que crea urgencia. Un incentivo
para el momento, ¿no? Sí. O sea, para que te lo compre ahorita y no se vaya. Que sí, ya mañana les deposito, ¿no?
Como un call to action. Entonces te invito a comprar ya porque esta promoción así va, es solo para las personas del webinar. No sé, dura 3 días, 4 días, 5 días. Tú decides el tiempo. Pero ahí cuando estás creando también urgencia. Y entonces ahí es... digo, yo como hago el webinar, un poco la estructura... y funciona.
¿Cuál es el incentivo que mejor te ha funcionado para cerrar un webinar?
Siempre son descuentos. Cuando el cliente tiene esta mentalidad que quiere regatear el precio, que quiere tener un descuento, que quiere sentirse que el VIP porque se le está dando la mejor oferta. Entonces, cuando tú realmente le das una oferta que tiene un sentido y no es así como una... ¿cómo darle el avión? Te doy este descuentito y ya no. Cuando le das una oferta de verdad de valor, entonces en ese caso un descuento en específico o algo de una cantidad considerable, entonces el cliente ahí es cuando le entra. Entonces siempre hay que intentar igual generar una oferta especial por un tiempo determinado.
¿Y esto funciona mejor para preventas o para producto terminado, dirías?
Preventa. Porque en preventa la gente también tiene toda la ganancia de la plusvalía. En el producto terminado realmente es más, los invitas a ver el video, perdóname, a ver las propiedades. O al día de hoy se usa TikTok, los Reels, sabes, el showing de la propiedad. Y esto es lo que llama más la atención.
¿Sabes qué me ha ayudado a mí en preventas para incentivos en webinar? La recompensa inmediata. O sea, algo tan sencillo como una Alexa... una televisión, ¿no? Algo que te puedes llevar ahorita, dado que vas a invertir en algo que se te va a entregar en un año o dos, ¿no? Que tú te lleves algo que sientas que, ok, ya hice una inversión, pero recibí algo a cambio en este momento. Cool, ¿no? Eso nos ha funcionado bastante bien, ¿eh? Te paso el tip.
Muy bien, gracias. Es bonito este mercado porque siempre podemos aprender algo, porque se encuentra una persona como tú y yo, oye, yo lo estoy haciendo así, yo lo estoy haciendo, ah, yo lo puedo usar, ay, tú lo puedes usar. Y entonces ahí vas perfeccionando lo que vamos a decir son tus acciones del éxito.
Ay, para mí eso es este podcast, ¿no? Un lugar donde, pues ya te diste cuenta, te estoy preguntando cosas, que a lo mejor veo cómo lo implemento yo y todo, ¿no? Y es pues, la mejor forma que tengo de aprender de gente... pues, tan exitosa como tú, ¿no? Y pues una excusa para acercarme y que quieran hablar conmigo, ¿no?
No, pero al final es compartir, es cuando, yo creo que en este mundo es cuando compartimos, o sea, realmente el universo nos regresa, es como, no es casualidad que estoy aquí el día de hoy y que a lo mejor estamos platicando de esto, yo me llevo algo de tu parte, esto de la Alexa, una recompensa inmediata, es muy cool. Entonces ves, cada día cada persona puede aprender algo de cualquier tipo de persona en cualquier nicho de mercado.
¿Qué le dirías a alguien, ya para ir cerrando, que se quiere involucrar en el mundo inmobiliario? ¿Cuáles serían tus consejos para iniciarte en esta industria?
Le diría que es un mercado muy noble y entonces que le recomiendo empezar en este negocio. Le haría una advertencia de no pensar en comisiones, de pensar que estamos cambiando vidas, porque tú no sabes la persona que tiene enfrente. Es una persona que a lo mejor ha ahorrado 20 años de su vida para comprar su casa de retiro, o una persona que ha trabajado muchos años para obtener su primer crédito. Entonces, de pensar que realmente tenemos una responsabilidad grande, pero que estamos ayudando personas a realizar sueños. Y después le diría, oye, vas a entrar y seguramente va a dar miedo. Todos tenemos algún miedo, pero con miedo, sin miedo, con estrés, lo que sea, hazlo. Porque la verdad, lo que nos ayuda a generar resultados es hacer cosas. Podemos cagarla, sí, podemos tener miedo, sí, pero entrando a este negocio, por favor, haz cosas, haz acciones, sin miedo, con miedo, lo que sea, pero hazlo. Porque seguramente vas a crecer mucho más rápido las personas que le tienen miedo a las cosas y la hacen en poca cantidad.
Claro, increíble, amigo, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que he aprendido un montón el día de hoy. Si quisiéramos trabajar contigo, comprarte una propiedad, entrar a tu academia, ¿cómo lo hacemos?
Mira, a través de mis redes sociales las personas me pueden escribir. Yo gestiono todavía los mensajes de mis redes sociales. Yo contesto todos los mensajes. A lo mejor a veces me atraso un poquito, pero contesto todo. Entonces, la red más activa que tengo es el Instagram. En Instagram me encuentran como Raúl Alberti Oficial. Ahí me escriben un mensaje y yo tranquilamente le contesto. Y entonces le puedo hacer ver cómo pueden entrar a trabajar conmigo o vender mis productos de Riviera Maya o la academia, lo que sea, sin ningún tipo de problema. Que me escriban por ahí y voilà.
Increíble. Pues amigo, muchísimas gracias. Permítame también agradecer a nuestra audiencia. Gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que necesitamos mucho de ustedes para compartir este contenido, poder llegar a mucho más gente y que podamos seguir trayendo gente tan brillante como Alberti. No olviden compartir este podcast y agradecer también a nuestro patrocinador Futura Capital por patrocinar este podcast y hacer que este programa sea posible. Muchas gracias. Si quieren adquirir alguna propiedad aquí en Yucatán o en los alrededores, pueden entrar a futuracapital.mx y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden seguirme a mí como @eshakur y a mi agencia como @qualium.mx. @QualiumMX o en nuestro sitio web como Qualium.mx. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.